en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Algunos minutos pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es el tiempo de las personas. Hoy estamos un poco enfadados para no cambiar, porque entendemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta muy de lleno a las personas, y sobre todo a las personas dependientes, porque no entendemos cómo un problema se puede solucionar con las mismas características y soluciones. Vamos en la cola de cuando se tramitan los expedientes. Tardan 963 días. Hay personas que se mueren, no ven sus derechos reconocidos. Esto no se puede admitir, cómo la gente malvive. Entendemos que de una vez por todas, si la política no es la solución, márchense. Márchense, porque cuando estaban en la oposición bien decían que todo estaba mal. No. Si no tienen soluciones diferentes, es que no vale. Las soluciones diferentes pueden dar o no, pero por lo menos se intenta. Hoy vamos a tener a Ana Mejíbar, presidenta de Queremos Movernos Tenerife, una activista igual que nosotros, que lucha por los derechos de las personas. Buenos días, Ana.
Buenos días, y buenos días a todos tus oyentes.
Ya estás recuperada totalmente.
Bueno, tú sabes, eso de bicho ruin nunca muere, ¿no? Estuve muy malita, pero ya estoy bien. Afortunadamente, ya estoy bien. Y afortunadamente no fue el COVID. Pero bueno, estuve ahí dos semanas, tres, muy, muy mal. Y lo dicho, bicho ruin nunca muere.
Un dicho que lo decía mi madre, que es Juan Marrera, que bicho malo nunca muere.
Te estaba oyendo hablar y tienes toda la razón del mundo. Estamos defraudados con el Pacto de las Flores. No se puede decir que ese es un gobierno de izquierda, no se puede parecerlo, se tiene que serlo. Tienen que de verdad realizar políticas encaminadas a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, atender a los colectivos más desfavorecidos, a los colectivos vulnerables, que sigamos a la cola en atención a la dependencia, en atención a las personas con discapacidad. Canarias siga hablando de dependencia y no se le oiga hablar de promoción de la autonomía. Fíjate que la ley se titula Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. En dependencia vamos fatal, pero es que en promoción de la autonomía no han empezado. ¿Tú has oído hablar de los asistentes personales que obliga a la Convención de Naciones Unidas, que es del año 2006?
Es que es terrible, porque...
Por poner un ejemplo de todo lo que está por hacer. Es ese sentimiento de todos aquellos que esperábamos un cambio de tendencia, con un cambio de color puede haber un cambio en nuestra situación, pero estamos igual, por no decir que estamos peor, porque es que, repito, no se está haciendo absolutamente nada en atención a las personas con discapacidad. No se está ampliando la oferta alojativa. No se están poniendo en funcionamiento los centros de día necesarios. No se está atendiendo a familias y a los cuidadores. No se está atendiendo a esos chicos que usted se congratulaba de esa PNL que se va a presentar para los chicos mayores de 21 años que los salen del sistema educativo y se quedan en tierra de nadie, se quedan sin formarse, pero ya por la edad no pueden seguir recibiendo conocimientos para tener un futuro mejor. Es que no están haciendo absolutamente nada. En inclusión educativa no están haciendo nada. Seguimos igual o peor con equipos de apoyo mínimos en recursos materiales y mínimos en recursos personales, con aulas en clave sin el personal necesario para que los chicos vayan desarrollando. Ahí, en muchos sitios el aula en clave o el aula de tránsito a la vida adulta parecen puros vertederos, porque no se cuentan con los recursos necesarios. No hay un apoyo a los docentes, no hay un apoyo a las familias para continuar. De verdad que tú decías que estaban enfadados por Fuerteventura. Yo te garantizo que en Queremos Movernos el grado superlativo ya se queda corto y estamos a nivel supersónico en el enfado que tenemos, porque esto no es de recibo, esto no es de justicia. El gobierno de Canarias debe recoger velas, debe empezar a ponerse delante de nosotros y a mirarnos a los ojos, si son capaces de mirarnos a los ojos, para empezar a atendernos, porque somos un 15% de la población que no está siendo atendido.
Es que fíjate lo grave que es el tema, porque sigue igual, no hacen absolutamente nada. Como tú me comentabas, es triste que una persona con unas necesidades vea que pasa un año, dos y tres años, se muere la persona y los familiares están indultados porque no hay respuesta. Nosotros en el punto de información, el pasado lunes, asistimos a dos personas que nos habían pedido asesoramiento para acondicionar sus casas. Nunca van a conseguir tener los centros suficientes para la población envejecida que tenemos. Y una de las soluciones que hemos puesto todos colectivos es la atención domiciliaria. Pero la atención domiciliaria pasa por dar unas condiciones dignas, porque si no son las viviendas accesibles para atender en condiciones a estas personas, poco podemos hacer. Entonces, yo creo que de una vez por todas tiene que haber alguien que ordene y corrija los errores que hay, porque igual que todo esto, la ley de accesibilidad desde el año pasado no se reúne y se han pasado 6 meses y va a pasar la legislatura igual. Señores, para poder hacer cosas hay que empezar a tomar decisiones diferentes. Y como decía, la autonomía personal es una de las prioridades que hay que potenciar, porque un señor que vive en Jandía, si se acondiciona su casa, ese señor no tiene que venir a un centro de Puerto Rosario, que consigue distanciarlo de su entorno natural, de su familia, y lo alejamos mucho más. Tenemos que buscar soluciones coherentes. Aquí está todo inventado. Lo que hay que poner son los medios. Igual que nos vendieron que con 101 trabajadores que empezaban, todo estaba solucionado. Señores, oigan al diputado, al representante del pueblo. El diputado común les tira de las orejas. De 101 trabajadores, solo se han incorporado 26, porque el 54 venía a sustituir a gente que se había prejubilado. Vemos regiones de como Castilla, León, que tardan 168 días. Aquí, en Canarias, las evaluaciones tardan 963. Esto es un insulto a las personas. Es desagradable tener que contar todo esto como si no hubiera pasado nada.
Y te voy a decir una cosa. Todos aquellos que nos estén oyendo en este momento deben pensar que la discapacidad no es algo que se compra en un carrito, que yo voy y digo, oye, dame una ceguera, o mira, dame una amputación de pie. No, eso le puede pasar a cualquiera. y todos pueden estar en la situación que está el colectivo en este momento. Es más, todas aquellas personas que estén envejeciendo deben empezar a pensar que con la vejez llega la discapacidad. No severa, pero sí llega, porque se oye peor, se ve peor, caminas peor, tienes mayores dificultades para recordar cosas. Todo eso se debe tener en cuenta y deberían unir la voz de todos ellos a la nuestra para pedir un trato igualitario, para pedir que esos ajustes razonables de los que habla la ley cumplan. Porque fíjate qué sencillo el tema de los activos, José. Fíjate, aquellas personas a las que le adaptas la vivienda o les ayudas a adaptar, porque a lo mejor pues tienes recursos para poner una parte en la adaptación de la vivienda. Imagínate aquellas personas que fallecen, que se quedan solos en la vivienda, que la tienen adaptada, pero solos no pueden vivir, porque ahí no se desarrolla una actividad de piso compartido con otra persona, o tres si caben, y con una atención integral pueden vivir en esa vivienda, ya son tres plazas que se ahorran. ¿Por qué no se desarrollan proyectos en los que las personas con discapacidad y los mayores incluso tengan, como tú bien dices, una atención que les permita seguir viviendo en casa? Mira, yo te pongo el ejemplo de un ejemplo que hay en España. En Barcelona no solo tienen esa atención en domicilio que tienen muchos ayuntamientos en Canarias, que van y les limpian, ayudan a bañar, no, tienen un servicio de catering, tienen un servicio de acompañamiento, por si tienen que ir a un médico, si tienen que ir a una actividad, por si tienen que ir a comprar a una farmacia. Tienen cubierto incluso un servicio de lavandería. Así tú te puedes quedar en tu casa. Y no tiene por qué ser todo gratuito. Será gratuito para aquellas personas sin recursos o con unos ingresos que no lleguen al mínimo. Pero todos aquellos que puedan llevar un copago, aunque sea pequeñito, que lo lleven. Un piso compartido por tres personas que cobren una pensión media es llevadero con una mínima ayuda de la administración. Pero no lo piensan, no les importa un comino. Mira, ¿a quién te dice? Puedo decir que ahora mismo hay que conozco tres personas en residencia que si pudieran estar en sus casas, que las tienen adaptadas y pudieran hacerlo de manera compartida, pues serían plazas para personas que no tienen dónde estar. Hay unos vecinos que tienen incluso un sistema de grúa, un sistema para llegar de las habitaciones al baño que va por el techo, como las que hace un tren, y lo llevan en una silla. Imagínate qué casa súper adaptada. En una residencia no puede estar solo, no se puede subir solo a la grúa. Él no se puede bañar solo. Imagínate que tenga un asistente, que vaya una persona, que les lleven un catering, o que a lo mejor ese asistente le puede preparar algo de comer, y si no, pedirlo a Telepizza, que no somos pocos los que pedimos de vez en cuando una pizza. Pero es que aquí no se pide. Mira, a mí el otro día me llamó mucho la atención la frase de una chiquita joven con discapacidad física que decía: me encantaría que el gobierno de Canarias me tratara como si fuera persona, porque a los animales los trata mejor que a mí. Y esa frase es para pensar, como si fuera persona. ¿Te das cuenta del alcance de la frase? Que no nos están tratando con la dignidad que merecemos. No nos están dando la espalda. No están haciendo nada por nuestra calidad de vida. No se acuerdan de que tenemos el mismo derecho de acceso a la cultura que cualquier otro. No se acuerdan que tenemos el mismo derecho de acceso al deporte que cualquier otro. Y que para que nosotros accedamos, ellos están obligados legalmente a tener unos complejos y unos recintos culturales adaptados, a tener adaptadas las muestras culturales, a tener adaptados las instalaciones deportivas, a tener una oferta de deporte adaptado. Mira, también esto como el de Santa Cruz, tú te vas al organismo de deportes y le dices: mira, tengo un niño con discapacidad, ¿en qué lo puedo inscribir? Y te contestan: si tiene autonomía para estar con los grupos en cualquiera, si no, no, porque no hay nada específico. Están dentro de una capital de provincia. Esto es de recibo. Pero el señor alcalde se ha preocupado con la gente. Que es que así nos va. Y luego te dice prenda, tú te aprendas como que no tiene competencia en discapacidad, como que no. la ley de servicios sociales, ¿has leído? Que te obliga a atender a los colectivos vulnerables. Es que en Canarias se nos va la vida en decir que somos una comunidad solidaria, una comunidad comprometida. ¿Con quién? ¿Con el colectivo de personas con discapacidad? Desde luego no. Pero ni el gobierno, ni mucha parte de la ciudadanía. Yo creo que es normal. Todas esas empresarios que saben que no pueden arrimar las terrazas a las fachadas, que están abriendo terrazas y terrazas y terrazas, y que tú, ciego, o yo ahí decís, te buscan por donde pueda, ves la vuelta a la manzana, y que te lo permitas.
Es todo eso. Mira a ver si puede moverte un poco porque te corta el sonido. También también con nosotros hay varios compañeros y compañeras. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Jaime Blanco.
Hola, buenas tardes.
¿Quieren hacer alguna pregunta a nuestra compañera? Carlos.
Bueno, felicitar por la labor que tan grande e inmensa que está haciendo. Queremos movernos en Tenerife sobre todo, y bueno, así quería comentarle que nosotros en Adivia hemos propuesto en la Ley de Accesibilidad Canaria que se tenga en cuenta hacer una adaptación de las viviendas, ya incluso de nueva planta, hacerla lo más accesible posible, porque lo que estábamos ustedes comentando de la ayuda, la atención domiciliaria o la ayuda domiciliaria, es importante que las viviendas ya sean accesibles, y hemos introducido algunas sugerencias al borrador de proyecto de ley para en ese sentido. Ya en la ordenanza municipal de Puerto Rosario de accesibilidad, conseguimos también introducir algunas sugerencias, como son cosas tan sencillas como que actualmente las puertas de paso en las viviendas son lo obligatorio que sean de ancho libre 72 centímetros, cuando con 8 centímetros más pueden ser accesibles para que las sillas de ruedas puedan deambular por todas las habitaciones de la casa. Y después otro tema que hemos introducido también aquí en la Ordenanza de Accesibilidad de Puerto Rosario es que los baños tengan unas condiciones previas de accesibilidad, como son que se puede escribir un círculo de 1,50 de diámetro dentro del baño. Con eso se consigue que si una persona en un momento determinado necesita hacer un baño accesible, con pocas reformas se puede conseguir.
O dejarlo ya preparado, porque vamos a ver, siempre se ha dicho lo mismo. Lo que es bueno para una persona en silla de ruedas o para una persona ciega es bueno para todos. Esa persona con un poco resto visual que necesita una luz blanca, por ejemplo, a los que no tenemos esa dificultad nos viene de maravilla también una luz blanca. El ancho de las puertas, ya no solo para que entre la silla, a lo mejor incluso con una persona que tiene sobrepeso y ha tenido que ensanchar las puertas de su casa por su sobrepeso, porque no entraba, ya no podía pasar por esas puertas de 60. Entonces, además fue curioso, en una conversación con alguien de vivienda, que decía, no, las viviendas de la primera planta o del bajo están todas adaptadas. Digo, pero vamos a ver, es que yo me puedo comprar un quinto piso hoy y dentro de 15 años yo necesito vivir en condiciones de accesibilidad. Las viviendas deberían estar todas con condiciones de accesibilidad. Que luego las del bajo reúnan mayores condiciones en este momento y se le entreguen o se le vendan a personas con discapacidad, perfecto. Pero es que los que se vayan a una tercera planta, nunca se sabe lo que le puede pasar. El futuro no se sabe. Y estas viviendas pequeñitas, sí, a lo mejor un chico joven que está estudiando y que tú la quieres para alquiler, oye, vale, si la vas a estar alquilando toda la vida, vale. Pero si te vas a comprar una vivienda para vivir, que tenga ascensor el edificio, que la entrada sea accesible, que las zonas comunes sean accesibles, que tu vivienda reúna esas condiciones de baño, al mínimo, como tú bien dices, Carlos, mínimo, el baño y las puertas. Ya luego yo me las apaño si tengo que poner unas barras para agarrarme, unos pasamanos, ya yo me las apaño en la cocina si necesito que el mobiliario sea de una manera o de otra, pero tú, Edith, hazme una casa que precisamente eso, que yo al final la pueda transformar y pues, que pueda ser una vivienda accesible. Pero seguimos todavía con la María. Yo llamo la María. Tú perdóname, que creo que eres Carlos el arquitecto,
sí,
pero todavía en facultades, en determinadas facultades, la enseñanza en accesibilidad, ese empeño. Nosotros estuvimos colaborando con un chico que hacía su trabajo de fin de grado, precisamente de accesibilidad en una vivienda. Te hablo de hace no sé cuántos años. Cuando yo le decía, si tú quieres que sea perfectamente accesible, venga, tiramos. Cuando yo le decía, mira, por algo tan sencillo como, mira, los grifos de los baños y la de agua de los baños y las luces que sean automáticas, que se enciendan cuando tú entres y se apaguen cuando salga, y el agua igual, que se abra el grifo cuando tú pones la mano debajo y se cierre cuando la quites, porque a lo mejor tu movilidad es mínima. Y me miraba y me decía, a cada cosa que le decía me dice, pues sí. Y llegó un punto en que el compañero que estaba conmigo le dijo, dice, pero ustedes esto no lo han visto en la carrera. Y el chico nos dijo, pues si te soy sincero, no. Y como eso te puedo decir de 10.000 cosas, porque también lo es. Pues ya
es que tenemos...
no es específico para el trabajo, sino de locales, de recintos deportivos, cosas tan sencillas.
Es que tenemos que entrar en el programa de estudio, Ana, también. Como tú bien dices, en las carreras, desgraciadamente todavía, la accesibilidad pinta poco y hay que entrar en revisar los programas de estudio.
Pero no solo en arquitectura. Porque mira, yo te puedo contar un caso que conozco también, como que lo conozco muy de cerca. Mi hijo, el pequeño, es periodista. Él cuando llega a la facultad ya es ciego total. Pues se encontró con profesores que le daban una fotocopia de un artículo de prensa y le decían, búscate a alguien que te lo lea. ¿Tú crees que esto es normal? Es que no es normal, es que la inclusión educativa requiere una preparación del profesorado también.
Sí.
Y hay medios, y que menos que, oye, tengo un alumno ciego, voy a contactar con la ONCE, a ver qué me dice, voy a ver en los equipos de atención específica, aunque no vengan a la universidad, pero sí voy a hablar con ellos, a ver por dónde camino, voy a ver cómo capto recursos, cuáles son las necesidades. Pues no, oye, búscate a quién. Y claro, es que... Pero mira, le salió el tiro por la culata, porque se empeñó y acabó la carrera en los 4 años de carrera y con buena nota. Algo que me enorgullece profundamente, pero que no puede ser, no podemos estar en la prehistoria, en atención a la discapacidad, que el mundo está en el siglo XXI. Okay. Y Canarias en atención a la discapacidad está en la prehistoria. Esto es el juzgado de guardia. Mira, hoy hemos estado haciendo una gestión, llegamos 2 días haciendo la gestión. El Servicio Canario de la Salud es mandar una página o una aplicación, nosotros podemos pedir citas que tenemos, podemos pedir citas, podemos solicitar la cita para la vacuna, podemos ver esa cita para la vacuna cuando nos toca. No, pues, las personas tienen verdaderas dificultades para entender porque no necesitan para eso. Llevamos 3 días buscándolos. Ya hemos contactado con mi persona, con el encargado de la web y de la aplicación, y le hemos dicho, ¿sabes qué? La ley dice que el 23 de junio se te acababa el plazo para que todas las webs institucionales y las aplicaciones sean accesibles. Y el 23 de junio ya tenías esa obligación en la web, y ahora a partir del 23 de junio lo tienes también para acceso a través del móvil, que el móvil es la herramienta fundamental en la vida de un ciego.
Eso íbamos a hablar ahora, antes de hacer la compañía Mari Carmen y Jaime, ¿quieren preguntar algo?
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Nada, ratificarme en todas tus palabras, porque noto que estás bastante informada del tema de la accesibilidad y de la minusvalía. De verdad que sí, el tema de la accesibilidad creo que está bastante verde, tanto la sociedad como los políticos. No sé si es que piensan que están exentos de que un día puedan tener algún problema de discapacidad y demás, pero bueno, yo pienso que cuando se quiere se puede. Y aquí estamos en Adivia para entre todos tirar para adelante y decirle a los políticos algunas veces lo que tienen que hacer, porque parece que se olvidan por momentos, ¿no?, de que hay una sociedad bastante elevada con problemas de accesibilidad y que deben de estar atendidos con las mismas condiciones, los mismos derechos que cualquier ciudadano de a pie, ¿no?, o sea, normal.
Dime. ¿Sabes qué? Perdona que te interrumpa por si se me olvida, porque ya los años no me ayudan. Es que no estamos hablando de que se le pida al político que haga. Es que estamos hablando de que el político y las instituciones, en definitiva, no solo el estamento político, sino también el funcionarial, están incumpliendo la legislación vigente.
Sí,
estamos hablando de mendigar.
Sí.
Aquí estamos hablando de derechos que se están dejando. Entonces llega un momento en el que tú dices, ¿para qué seguir hablando? Esa yeah. confianza, esperanza más que confianza que teníamos en el Pacto de las Flores, en el que íbamos a ser atendidos, cuando tú hablas, oye, somos una filosofía de izquierdas, vamos yeah. a atender a las personas.
Ana, vamos a confiar en Adivia y que hemos venido a trabajar para ver resultados. Tú no te preocupes que poco a poco obteniendo resultados.
Yo creo que ha llegado el momento de exigir la ejecución de obras de accesibilidad perfectamente ejecutadas, no a medias, como bien Carlos conoce de alguna de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que ha llegado el momento no de pedir que se atienda a los chicos, sino de exigir que se les atienda. Y ahí está la fiscalía y ahí están los juzgados, y si no nos están dejando otra alternativa, pues tiramos para adelante, porque es que ya, ¿qué más se puede hacer? ¿A qué más podemos esperar? Estamos en 2021, en ese futuro que decían que íbamos a tener, que tenemos robots y tenemos de cosas y tenemos 10.000 aparatos, y resulta que la persona en silla de ruedas sigue tirando de las ruedas con las manos.
Ya, y hay algunos ayuntamientos y cabildos que vas y no tienen la accesibilidad que debe de tener, pero bueno, tiempo al tiempo.
Jaime, ¿querías preguntarlo, Jaime?
Bueno, yo quería poner un inri ahí, porque entre los discapacitados, desgraciadamente, y para encorajinar a uno, los hay de primera y de segunda. Porque yo, en uno de mis trabajos que estaba haciendo como voluntario, atendía a una persona para la que necesité un adaptador para la bañera, una silla de ruedas y cosas que les eran necesarias, y para mí no hubo nada. Fui a una casa donde había de todo, y si necesita algo, acuda a nosotros, que aquí estamos. ¿Y por qué? Porque era una familia grande y había votos. Señores, ya está bien, ¿eh? Aquí somos todos iguales, y el necesitado hay que ayudarlo, sea quien sea.
Pues sí, es así como dice. Es de verdadera vergüenza lo que pasa, y te llego a más. Yo voy a hacer una petición pública que ya la vengo haciendo hace mucho a las familias, a los padres. El proteccionismo es malo, pero el quitarles las ganas de reclamar es peor. A las personas con discapacidad hay que dejarles la libertad en su autonomía, la libertad de decidir. No se les puede tener encerraditos en una casa. No, mi niño, tú no te quejes, que si no, no. Son derechos que le están vetando. A los chicos hay que animarlos a luchar por sus derechos. Esas familias, en Tenerife hay muchas, que cuando pueden sacan a pasear a los chicos, y cuando pueden los llevan a la playa, y cuando... No. Los chicos merecen una atención, y temas como la playa son fundamentales, porque es una terapia además de ocio. Y lo que no puede ser es que las familias sean los primeros, porque, y te lo digo porque queremos movernos, este es un mundo de las reclamaciones desde el año 2008, que se dice pronto, desde el 2008, y son muchas las familias que le quitan la voluntad a los chicos. No, tú no reclames, que ¿pero qué le puede pasar? Sí. No le van a quitar la pensión porque reclame.
Y peor ya no, ya, claro.
Es el ejemplo de lo que estamos hablando. Y el día 23 se cumplió y las páginas web y la tecnología sigue sin estar adaptado, y las administraciones, que son los primeros que tienen que dar el paso, no lo dan. Y una de las cosas que nos decían es que hay que seguir reclamando para que lo haga. ¿Por qué? Hay que reclamar, sí. Hay que exigir, sí. Pero los primeros que tienen que cumplir con todo esto son las administraciones. Porque si se dotan de una legislación y no la cumple, ¿qué es lo que pasa?
Pues te digo, yo le oí decir en una ocasión una frase a una persona que entrevistaban en televisión, no me acuerdo por qué asunto, ni recuerdo el nombre de la persona, pero dijo una frase que es de aplicación totalmente. Él decía, esta España no se arregla sino denuncia tras denuncia. Yo creo que Canarias no se arregla sino denuncia tras denuncia.
Está claro. Tengo... que es el camino que tenemos que seguir luchando, porque no nos queda otro remedio. Ana, no sé si querías comentar algo más. Tienes los micrófonos para expresarte.
Pues no, simplemente un mensaje al Servicio Canario de la Salud, que hoy hemos podido contactar ya con un técnico al que hemos comunicado que esa aplicación no es accesible, que están obligados por ley a que lo sea y que las personas ciegas tienen el mismo derecho a pedir una cita previa que yo, o que cualquier oyente que en este momento esté oyendo el programa y que tenga discapacidad visual.
Pues nada, Ana, un abrazo y me alegro de que estés bien y a seguir en la brecha.
Vaya, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes.
Pronto te veremos en Fuerteventura, ¿no?
Gracias a Dios, sí. Ya deseando que llegue agosto para irme a Morrojable.
Pues ahí estaremos. Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es lamentable que todavía en el siglo XXI sigamos igual que al principio, pero es la realidad que nos toca. Hay que reivindicarse y hay que luchar. Nosotros hemos hecho una hoja de ruta y seguiremos diciendo todo lo que haya que aportar. No vamos a ser palmeros de ningún político y de ningún personaje que condiciona nuestra vida, porque los derechos no se negocian, se exigen, se lucha por ellos. Carlos, el plan de accesibilidad de Morrojable, la empresa no cumplió, le han dado una moratoria. Hemos estado reunidos con el concejal nuevo de Morrojable, ayer le planteaste todas las cosas y les ha hecho una oferta por parte de Adivia, no económica, sino de aportación de trabajo conjuntamente con ellos.
Sí, ayer tuvimos la oportunidad de charlar con el nuevo concejal de accesibilidad del Ayuntamiento de Pájara, y bueno, se abre una oportunidad de cambiar la colaboración que hemos tenido hasta ahora, que ha sido bastante escasa por parte de la anterior concejala. Entonces, bueno, le planteamos que en Adivia tenemos bastante estudiado el tema de accesibilidad de Morrojable, sobre todo, y de Costa Calma. Estamos abiertos a colaborar con el ayuntamiento. Y bueno, se mostró el nuevo concejal, mostró una buena actitud y quedamos en entrevistarnos con la empresa adjudicataria del plan de accesibilidad en este mes próximo, y bueno, a ver si podemos aportar, mejorar la accesibilidad en los núcleos de población más importantes del municipio de Pájara.
Está claro que nosotros no somos los dueños de la accesibilidad ni tenemos todas las soluciones. Desde un principio nos pusimos a disposición de ellos para colaborar, asesorar a la empresa en cuanto nosotros pudiéramos aportar algo. Ahora, por fin, la nueva corporación, el día 6 nos sentaremos con varios concejales, entre ellos Miguel Ángel Raspiña de Urbanismo, para intentar que lo antes posible salga el plan de accesibilidad. Esto lo hacemos desinteresadamente, al igual que en Trujillo y Antigua. Esperamos que pronto se saquen a licitación y sea una realidad. El Puerto Rosario han contado con nosotros y hemos aportado y seguimos luchando por conseguir un municipio lo más accesible posible. También hemos estado reunidos con el técnico de accesibilidad de varios proyectos que se van a hacer en el matorral.
Sí, el Ayuntamiento de Puerto Rosario nos comunicó que tiene intención de hacer una obra en el pueblo del Matorral, que consiste básicamente en un itinerario peatonal accesible desde el colegio público del Matorral hasta las dos paradas de guagua que existen en la travesía del pueblo. Entonces nos enseñó, el ayuntamiento tuvo la deferencia de contar con recabar nuestra opinión y nos enseñó el proyecto, que lo vimos muy bien desde el punto de vista de la accesibilidad. Precisamente estaba con nosotros acompañándonos en la reunión Mari Carmen Brito, que nos acompaña aquí y puede dar su opinión también.
Mari Carmen, sin lugar a dudas, empieza a tenerse en cuenta el matorral para mejorar.
Pues sí, la verdad que sí, que estamos contentos porque nos están escuchando, nos están dando respuesta, no solamente a lo que acaba de decir Carlos, el compañero, la ser accesible desde las paradas de guagua, las marquesinas, en la FV2, por el pueblo hasta el colegio, sino que también se van a faltar al tema de saneamiento y acerado de entre unas 6 y 7 calles. Y cómo no, también, que es el punto fuerte del pueblo, digamos, es en la calle Tabajoste, que sube a Barrio Nuevo, que, bueno, el concejal, de alguna forma, que ahora el compañero Carlos también, si quiere, lo puede ratificar, se ha comprometido con nosotros en empezar el tema del proyecto y demás. No nos ha asegurado al 100% que salga para estos presupuestos del año que viene, pero él dijo que iba a poner todo lo que podía de su parte y que en septiembre ya nos volveríamos a reunir y que si él podía, pues lo iba a preparar todo pues para los presupuestos del año que viene. Nosotros vamos a estar ahí conjuntamente con Adivia, porque este proyecto es un proyecto entre la Asociación Esteras de Genegei, a la que represento como presidenta, y obviamente la Asociación Adivia de Accesibilidad y que está para defender los derechos de las personas. Y el pueblo del Matorral, desgraciadamente, necesita quien lo defienda, porque hay muchas necesidades en mi pueblo. Y espero que en esta legislatura haya bastante voluntad política y por lo menos la carretera de la calle Tabajoste que suba a Barrio Nuevo sea una realidad antes de la próxima legislatura 2023.
Carlos, ¿podías explicar un poco cuáles son los problemas que nos planteó el concejal ¿Y cuál es el camino a seguir?
Sí, tenemos que decir que ayer la Asociación Estera de GNGI, que representa a Mari Carmen Brito como presidenta, nos pidió a Divia que le acompañáramos a una entrevista con el concejal de obra, José Herrera, y estuvimos ayer en el ayuntamiento, reunidos con el concejal, para expresarle lo que ya la asociación por escrito le solicitó de hacer de urbanizar la calle Tabajoste, que es la calle que da acceso al barrio nuevo del Matorral. Hay que decir que la asociación presentó nada más y nada menos que un escrito con un apoyo de 1.120 firmas. Entonces, bueno, el ayuntamiento, el concejal de obra se reunió con nosotros ayer y nos comunicó que, bueno, que este año se va a hacer dos obras. Está previsto por lo menos que se haga la obra esta que dije desde el colegio, el IPA, desde el colegio hasta las paradas de guagua, y se va a licitar el proyecto. Ya estaba previsto con anterioridad el proyecto de la urbanización de seis calles más en el Matorral. Y bueno, esta solicitud que se ha hecho ahora por parte de la Asociación Estera de GNGI para el acceso, urbanizar la calle de acceso al Barrio Nuevo, pues bueno, un poco nos dijo que tiene que ponerse en cola porque el municipio son muchos pueblos y muchos barrios. Y bueno, que haría lo posible. Nosotros lo que le dijimos es que por lo menos este año nos diera un plazo para licitar el proyecto de la obra. Y bueno, se comprometió a que en este año por lo menos se intentaría sacarlo a licitación el proyecto. Bueno, eso vamos a ver, el tiempo dirá si las cosas van por ese camino, y si no, pues bueno, ya
le haremos un seguimiento. Porque lógicamente el proyecto es el primer paso para hacer la correspondiente expropiación y facilitar.
Sí, el primer paso es hacer sacar a licitación la redacción del proyecto. Tenemos que decir, como ya dijimos en su momento hace dos o tres programas, que la calle está de una forma muy precaria, y nosotros le dijimos que lo que queríamos simplemente era que se urbanizara ese tramo de calle Tabajoste en las condiciones que ya viene contemplado en el Plan General de Ordenación, que son de una calle de unos 11 metros de ancho con dos aceras accesibles que cumplan con la normativa, porque es una calle de acceso que tiene doble sentido de circulación de vehículos, y que fueran las dos aceras accesibles, que tiene espacio suficiente para eso, para que hayan dos aceras de 2 metros de ancho con las condiciones de accesibilidad que dicta la normativa.
Pues nada, tomamos nota y cuando corresponda haremos un comentario del tema y a seguir. También el sector del taxi en Puerto Rosario. Una y otra semana hablamos de él. Hay que decir que esto es inasumible. Cada vez que estamos llegando a la meta, hay que empezar otra vez de nuevo. Resulta que ya ha dimitido la concejal que llevaba el área, ahora van a nombrar otro concejal, tercero, que coge la competencia. Señores, esto no es posible. La ordenanza desde enero la iba a terminar. Estamos en el mes de junio final y todavía no ha ido a pleno. Nos pidieron aportaciones y las presentamos. ¿Qué pasa? Esto es un cachondeo, porque los problemas que tengan políticos son problemas de ustedes. Los ciudadanos queremos soluciones, y las soluciones pasan por reconocer que el taxi es un servicio público y los ciudadanos queremos que se preste en condiciones. Ya la semana pasada dijimos del reglamento del taxi compartido. Nos dijeron una cosa e hicieron la otra. La ordenanza, ¿qué pasa? Las reivindicaciones nuestras es que haya un servicio 24 horas, que las 9 concesiones de plaza de taxi adaptado, por la primera vez en la historia, que se ha hecho un plan de movilidad insular que recoge que se den 9 plazas y que todo esté adaptado, se nos va el plazo. ¿Qué pasa? Que estamos esperando a que termine y luego empecemos de nuevo. Pues no. Nosotros, lógicamente, el respeto que tenemos por el nuevo concejal, nos pondremos a su disposición, le explicaremos el tema, pero los plazos no son los mismos. Y ya no juzgue, porque ya está habiendo algunos problemas de vehículos adaptados en días puntuales, y cuando aumente el verano, mes de julio, agosto, y que empiecen los cruceros a abrir, se va a crear una deficiencia de servicio, y ahí no vamos a estar solamente dialogando, vamos a luchar por nuestros derechos. Como decía Ana, las personas con discapacidad, si no hacemos reivindicación de nuestros derechos, se pisotea, se pierde. Es que no puede haber un lobby que solo ve el interés privado, que se dediquen a otros negocios. El interés público es el que tiene que defender. El taxi es el único vehículo que permite a una persona llegar a la estación de guagua e ir a otro sitio, de punto a punto. Porque desgraciadamente tenemos un municipio que no cumple con la accesibilidad, y no sé cuándo vamos a tenerlo. Y todo el mundo no tiene la capacidad de moverse autónomamente. Y señores, el taxi es una necesidad, no es un capricho. Carlos, ¿tú qué opinas?
Bueno, hemos hablado ya bastante sobre el tema este, y hay que seguir insistiendo, porque no se comprende que hoy en día, en la época que estamos, todavía haya una deficiencia tan grande en el taxi accesible. Es decir, las personas necesitan moverse y el taxi es un servicio fundamental de puerta a puerta, que es una cosa de obligado cumplimiento. Es decir, no se entiende que el ayuntamiento todavía siga diciendo que no hace falta crear las 9 plazas, o no da los pasos, o dice hace falta pero no da los pasos que tiene que dar. Es decir, ya no sabemos cómo exigirlo, cómo pedirlo, porque realmente para dar un servicio adecuado, ya hemos dicho muchas veces que como mínimo Puerto Rosario como municipio debe tener por lo menos las 15 plazas que mínimas que demandamos para que tenga 5 unidades en turnos de 8 horas, por lo menos como mínimo.
Está claro que no se puede mirar para un lado, y nosotros no vamos a ser palmeros de nadie. Que todo el mundo luche por lo que considere, para nosotros es un respeto. Pero esto no puede ser siempre el pan nuestro de cada día. Hemos intentado en el día de hoy hablar de las cosas que están pasando. Lógicamente, el tema del transporte es un tema grave y hay que mejorar, al igual que los problemas de las comunicaciones. Hemos dicho, el único ayuntamiento que está adaptando su página es Antigua. El resto de la isla tiene que hacer mucho. El día 23 se acabó el límite. lógicamente habrá que recurrir a métodos que no nos gustan. También queríamos hablar hoy de los patinetes porque la Fiscalía en Cataluña está actuando y aquí vamos a hacer lo mismo porque se está invadiendo el espacio de las personas. Nada, y dejamos con un tema bonito porque es un tema que está bien, Tus ojos de gata, de un grupo legendario. Gracias.
Noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Quiero beber del alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.